Dios había llamado a Juan, el hijo de Zacarías, a una gran obra, la mayor que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres. A fin de ejecutar esta obra, el Señor debía obrar con Juan, y el Espíritu de Dios estaría con él si Juan prestaba atención a las instrucciones del ángel. Juan debía salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos, debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo, es decir, apartado para servir a Dios. Debía ser templo del Espíritu de Dios. Y a fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana, como también debía poseer fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos, sus gustos y sus pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias y las tentaciones que le rodeasen como permanecen las rocas y las montañas en el desierto. Hoy sábado 22 de marzo del 2025 tendremos la lección número 234 de la Historia Sagrada titulada La Voz que Clamaba en el Desierto, parte 1. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Buenos amén. Días, amén y muchas gracias.
Buenos feliz. Días,
amén. Feliz sábado para todos. Para buenos días.
Buenos días. Feliz y santo sábado.
Feliz
santo sábado a todos los niños. Que Dios les bendiga.
Feliz sábado santo para
amén.
Todos.
Feliz sábado.
Amén.
Feliz sábado.
Amén.
Amén. Feliz sábado. Muy bien, demos inicio a este servicio cantando las estrofas del himno Llama a Jesús, el buen pastor. Llama a Jesús el buen pastor, a los corderos con amor. Tantas ovejas lejos van, de su redil vagando están.
Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
¿Quién al pastor ayudará y a los corderos buscará? ¿Quién al redil los traerá? Do protegidos los tendrá.
Búscalos, llámalos, los niñitos trae el Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van, y en el frío errando están. Pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, cantemos Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Querido Señor, que moras en los alturas de los cielos, santificado sea tu nombre para siempre. Te damos gracias una vez más por el sábado en que podamos venir a este chat para escuchar instrucción bíblica. Ayúdanos a escuchar o a oír a la voz que clama en el desierto hoy. Una bendición para todos los niños que participan y participarán en este servicio. Esto pido en el nombre de Jesús. Amén.
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 Muchas gracias.
Amén.
Por la oración.
Mateo 11:11 es nuestro texto bíblico de apertura para esta mañana y dice: de cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista. Amén.
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 Muy bien, les invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos y repasemos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardo mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de tu Dios,
no, de Jehová.
De Jehová, tu Dios, en vano, porque dará. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento: no matarás.
Séptimo.
Sí.
No cometerás. No cometerás adulterio.
Octavo mandamiento: no hurtarás.
Noveno. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento:
no codiciarás.
Adelante, Mateo.
Gracias, abuela. Décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, los banquetes y las borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y mucha degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como un reformador. Por su vida abstemia y su ropaje sencillo, debía reprobar los excesos de su tiempo. Por ese motivo, el ángel dio indicaciones especiales para los padres de Juan, una lección de temperancia dada por un ángel desde el trono celestial. Muy bien, y teniendo esto en mente, vamos a escuchar el canto La Templanza.
La templanza es dominio propio y cuidarse del enojo, abstenerse de lo malo y usar de lo bueno poco, es vivir con equilibrio por una vida mejor. Dame templanza, mi Señor. Dame templanza, mi Señor.
Amén.
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 Amén y amén. La templanza es dominio propio y todos debiéramos desarrollar el dominio propio, que no es solamente abstenernos de lo que comemos, sino también de lo que decimos y de lo que hacemos. No ser apresurados para responder ni tampoco para actuar. Y es importante tener en cuenta que es en la niñez y en la juventud cuando el carácter es más impresionable. Es en esa etapa de la vida, en la niñez, la preadolescencia, la adolescencia y la juventud, cuando se establece lo que ha de ser entonces nuestro carácter. Allí se adquiere la facultad del dominio propio. Es más difícil cuando ya somos adultos empezar de manera consciente a desarrollar, a adquirir el dominio propio, porque no nos es dado por Dios como, aunque es un don, no nos es dado así como tómalo, sino que nosotros debemos poner de nuestra parte y mediante el ejercicio de la voluntad ir desarrollando ese dominio propio. Perdón. ¿Dónde es más importante, más fácil o primero desarrollar el dominio propio? En el hogar, al interior de la familia, es donde se ejercen las influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Más que cualquier dote natural, los hábitos que se forman en los primeros años deciden si una mujer o un hombre, si un joven o una señorita, vencerán o serán vencidos en la batalla de la vida. La niñez y la juventud es el tiempo de la siembra. Ustedes, niños y niñas, están sembrando. Siembran ahora para cosechar en el futuro salud, bienestar, discernimiento espiritual, dominio de sí mismos, un carácter simétrico a la imagen y semejanza de Dios, o por el contrario, una vida o un carácter relajado, disipado, díscolo, carente de fuerza moral y espiritual, practicante de toda clase de vicios o de un vocabulario que no agrada a Dios, sino que rebaja su naturaleza humana. Es por tanto ahora, en esta temprana edad de sus vidas, que deben tomar la decisión de qué es lo mejor que van a elegir para su futuro.
Amén.
Y lo que ustedes hagan hoy determinará el carácter de lo que van a cosechar más adelante. Si ustedes hoy ponen a germinar un granito de frijol y cuando ese granito de frijol germine, lo siembran en tierra. Lo ponen primero en agua, luego lo siembran en tierra y cuidan esa plantica. Pasados 2 o 3 meses, ustedes podrán cosechar unas cuantas vainas llenas de fruto. De igual manera, todo lo que ustedes hicieron hace una semana traerá consecuencias en esta semana o en la próxima. Tal vez los que ya van a la escuela, al colegio, si hicieron bien una tarea, si se prepararon para una lección, obtendrán una buena nota. Y aunque una nota no califica a nadie, sí refleja el esfuerzo que ha hecho cada uno por cumplir con su tarea. De manera que así es la vida en todo. Cada minuto, cada segundo de nuestra vida está cargado de consecuencias tanto en esta vida como en el mundo venidero. Quiera Dios, pues, que cada uno empiece a sembrar para esa buena cosecha. Amén. Muy bien, tengamos la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 77. Y vamos a pedirle a Jennifer si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora, pero déjela.
Adelante.
Como profeta, Juan había de convencer. Qué pena. Como profeta, Juan había de convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Hoy, en el mundo está entregado a la sensualidad, abundancia, los errores y las fábulas. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que quieren alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. El Deseado de Todas las Gentes, página 77. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Jennifer, por guiarnos en la lectura.
Amén.
Muy bien, aquí encontramos tres sencillas preguntas, pero que tienen relación con la lectura que acabamos de tener. La primera es, ¿cuál era la misión de Juan?
Con los corazones de los padres.
Convertir a las personas.
Y los rebeldes.
A los padres y a los hijos.
Y los rebeldes y los
hijos. Amén.
Y los rebeldes.
Y los rebeldes a la prudencia.
Amén. La misión de Juan, como ustedes bien lo han dicho, era anunciar a los judíos que el Mesías prometido ya estaba entre ellos. Y esa misión incluía llamar al arrepentimiento a todas las clases sociales, no solo a uno, sino a todos. Llamarles a la confesión de sus pecados y al abandono de toda práctica y de toda ambición egoísta. Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, y hoy también, la atmósfera social que reinaba en tiempos de la llegada de Juan a este mundo y también en la venida de Cristo era una atmósfera corrupta, degradada, llena de vicio, de maldad, exactamente como nosotros podemos ver en nuestro mundo hoy. Y Juan se enfrentó al pecado con una reprensión abierta. Es decir, de frente decía las cosas, no con eufemismo, no tampoco con palabras melifluas o babosas, o como con consideración, o como tratando de decir pero no decir al mismo tiempo, como con pena, como maquillando la situación. No, él hablaba de manera abierta. Y lo hacía a hombres de ocupaciones humildes, pero también lo hacía a altos dignatarios. Juan censuró las corrupciones de los judíos con el espíritu y el poder de Elías. Recordemos que Elías era llamado el profeta de fuego. Era un hombre de un carácter fuerte, era un hombre que tal vez cuando hablaba todo el mundo levantaba la mirada para ver quién era el que hablaba, porque tenía una voz firme, no titubeaba, no tembló ante Acab, y de igual manera Juan venía con el espíritu y el poder de Elías. ¿Dados por quién? Dados por Dios, obviamente. Y Juan elevó su voz para reprochar los pecados que prevalecían en su tiempo. Los discursos de Juan eran directos, eran sencillos, iban al punto y eran muy convincentes. Muchos en ese tiempo fueron impulsados al arrepentimiento y fueron bautizados por él en el río Jordán. Esta fue la obra preparatoria para el ministerio de Cristo. Sin embargo, hubo otro grupo de personas que, aunque fueron convencidos de pecado debido a las sencillas verdades que pronunciaba este fiel profeta, lo dudaron mucho y rechazaron aquella luz y fueron entonces envueltos por una oscuridad más densa. Porque cuando la luz que proviene del trono celestial, a través de los profetas, a través de la palabra de Dios, es rechazada, pues definitivamente quedamos en tinieblas. De modo que estas personas quedaron preparados también, pero no para recibir al Mesías, sino para apartarse de todas las evidencias inequívocas que acompañaban a Jesús y que daban testimonio de que Él era el verdadero Mesías. Ahora bien, segunda pregunta, ¿a quiénes representaba Juan?
Representaban a aquellos
que preparan a las personas.
Que preparan a las personas a la
para la segunda
venida de Cristo.
Amén. Lo que ocurrió antaño ha de ocurrir hogaño. Al preparar el camino para la venida de Cristo, su primera venida, Juan representaba a aquellos, como dijo Mateo, que deben preparar a un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor, la que está muy próxima, la que está a las puertas. Y Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, «He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible». Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. De manera que así como Juan vino con el espíritu y el poder de Elías, también el Señor enviará a unos siervos con el espíritu y el poder de Elías para hacer la misma obra que Juan hizo en aquella época, hacerla hoy día. Y aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor, pues darán el mismo mensaje que dio Juan para anunciar su primera venida. Será un mensaje de advertencia contra las trampas que el enemigo ha desplegado con mayor furia en estos últimos días. Será también un mensaje de amonestación para llamar al arrepentimiento y la confesión de los pecados. Y será un mensaje de instrucción acerca de la obediencia que Dios requiere y demanda de cada uno de nosotros, sin importar si sea un niño o un adulto. ¿Por qué? Porque todos somos sus criaturas y le pertenecemos. El mensaje que dio Juan, que fue un mensaje que precedió al ministerio de Cristo, era arrepentíos publicanos y pecadores, arrepentíos fariseos y saduceos, arrepentíos todos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el mensaje de nuestros días no puede ser distinto. No puede ser un mensaje de paz. No puede ser un mensaje de paz que arrulle al pecador en una seguridad fatal. Tampoco puede ser un mensaje de prosperidad terrenal, porque el reino de Dios no es de este mundo. No puede ser un mensaje de abundancia, porque Dios es el dueño de todo, y sin embargo sabemos que cielo y tierra pasarán, que solo la palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces, el mensaje para nuestro tiempo, al igual que el mensaje para aquellos días y que fue dado por Juan, es: prepárate para encontrarte con tu Dios. Y debe ser un mensaje tan directo como lo fue el mensaje de Juan. Él reprendió a reyes por su iniquidad, y a pesar de que ponía en peligro su vida, nunca, nunca permitió que la verdad se apagara o fuera disfrazada en sus labios. Por lo tanto, en nuestro tiempo se requiere de una obra que se realice con la misma fidelidad como Juan realizó su obra en aquel tiempo. Y en este tiempo, que es un tiempo de casi apostasía universal, y los padres y las madres pueden explicar ahí a los niños por qué es un tiempo de apostasía casi universal, donde cualquiera se levanta a blasfemar del nombre de Dios, donde muchos se consideran más famosos que Jesús, donde muchos creen que el nombre de Cristo algún día se olvidará en esta tierra, pero el nombre de ellos quedará inmortalizado para siempre, por su talento, por su capacidad, por lo que han hecho. Donde muchos niegan la existencia de Dios. Es en este tiempo donde impera la maldad, el engaño y toda clase de pecado, que Dios exige que sus mensajeros proclamen su santa ley con el espíritu y el poder de Elías, exactamente como lo hizo Juan el Bautista. Y es por ello que, así como Juan, al preparar un pueblo para el primer advenimiento de Cristo, llamó su atención a los 10 mandamientos, los que sean llamados a preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo deberán dar el mismo mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. De manera que, sin importar nuestro lugar en esta tierra, donde estemos, sin importar nuestra posición social, si tenemos o no tenemos un nombre destacado, sin importar nuestra ocupación diaria, todos debiéramos esforzarnos para preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo. Todos y cada uno tenemos una obra que realizar, así sea en favor de una sola alma. Para las madres que tienen que atender cada día a su hogar, a su esposo, a sus hijos, estar atentas a todos los deberes de su casa, esa es la obra que Dios les ha dado. Y allí, al interior del hogar, es donde se tiene que llevar a cabo esta obra y esta misión de preparar a una familia para la segunda venida de Cristo. Y si de paso pueden hacer esta obra con un vecino, con un pariente lejano, con un amigo, Dios les dará la oportunidad para hacerlo. Pero no piense nadie que porque su esfera de influencia o su radio de acción es muy reducido, no tiene una obra que hacer. Primero, velar por la salvación propia, y segundo, por la de los que nos rodean, así sea por una sola alma. Y con el mismo fervor que caracterizó a Elías, el profeta, y a Juan el Bautista, todos debiéramos empeñarnos en esta obra de preparar el camino para la segunda venida del Señor. Muy bien, y la tercera pregunta. ¿Qué lección deben aprender los que quieran alcanzar la santidad?
Tener mucho amor.
Amén.
Tener mansedumbre
a Dios. Ser fieles a Dios.
Amén.
Ser temeroso de Dios.
Y siempre obedecerle.
Amén. Todo eso es importante para alcanzar la santidad, pero ciertamente hay un comienzo, un punto de partida. Y en eso.
Lección de temperancia y dominio propio.
Amén. Ahí está el comienzo de todo. La santificación o alcanzar la santidad es un proceso diario. Pero como toda obra que se realiza en la vida, y especialmente en el carácter, tiene un comienzo y tiene un cimiento. Y en esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, debe hacerse una obra como la de Juan el Bautista. Y Dios necesita a hombres, a mujeres, a jóvenes, a señoritas, a niños y niñas, que preparen a un pueblo para que se mantenga firme en el gran día del Señor, y para que puedan lograrlo, pues primero deben aprender la lección de temperancia y dominio propio, como dijo Mateo. Porque para dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la que tuvo Juan. La misma obra que se hizo en Juan debe hacerse en nosotros. Debemos ejercer dominio propio ¿sobre qué? Sobre nuestros pensamientos. No dejar a la imaginación volar errática ni armar castillos en el aire. No es correcto hacer castillos en el aire. Debemos enseñarle a nuestra mente a pensar de manera positiva, pero también de manera activa y productiva. No en ilusiones, no en sueños, no en diversiones exactamente todo el tiempo, no tener una mente relajada. Debemos entonces controlar nuestros pensamientos. También debemos ejercer dominio propio sobre nuestros gustos, sobre nuestros apetitos, sobre nuestras preferencias, sobre todo lo que hacemos. Debemos contemplar a Dios, y al contemplarlo, perderemos de vista el yo. Porque se colocará en nuestra mente y en nuestro corazón a Dios primeramente, y Él ocupará el lugar supremo de nuestras vidas, y el anhelo de nuestro corazón y de nuestra mente será ensalzarle y alabarle. Y mucha gente cuando se habla de esto piensa que se está diciendo que todo el día hay que estar de rodillas orando, pero vamos a ver que de eso no se trata. La comunión con Dios es lo único que puede ennoblecer nuestro carácter y también nuestra vida, y puede comunicarnos un poder que ninguna otra cosa puede dar. Y todos debiéramos trabajar de una manera consciente, para que nada, ninguna cosa nos prive de este poder. Y debemos vivir una vida doble. Ay, eso suena raro. ¿Qué significa esto de vivir una vida doble? Cuando siempre se nos ha invitado es a ser transparentes, a ser sinceros, a no tener doble faz, a no ser hipócritas, pero no estamos hablando de una vida doble en ese sentido. Se nos llama a tener una vida doble. Todos debiéramos vivir una vida doble. ¿Esto qué significa? Una vida de pensamiento, de buenos deseos, de nobles aspiraciones, una vida de oración, una vida donde todo lo invisible a los ojos humanos, todo lo que nosotros somos y que otro no puede ver a simple vista, coincida con el propósito de Dios para nosotros. Pero será una vida doble porque también requiere de acción, de hechos que testifiquen que nuestros pensamientos, nuestros buenos deseos, nuestras nobles aspiraciones y las oraciones que hacemos coinciden con lo que otros sí pueden ver en nosotros. Y allí es donde podemos nosotros entender aquellas palabras de Jesús a la mujer samaritana. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el espíritu incluye todo lo interior de nuestras vidas, lo que no es visible a los ojos de los demás. Nadie puede saber qué está pensando otra persona. Nadie puede saber cuando ve a otra persona si esa persona le ama o no le ama, si esa persona siente repulsión o no por ella, si esa persona tiene la disposición de ayudarle o no la tiene, si esa persona sabe o no sabe, si cree o no cree, excepto los niños. Los niños sí fácilmente reflejan en sus ojos y en su actuar todas estas cosas que acabamos de decir, pero los adultos no. Y la verdad es una persona. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad es lo que vemos en una persona. Realmente hay gente que dice, hechos no palabras. Las palabras pueden con todo, pero los hechos reflejan realmente quién es una persona. Entonces allí al decirle Jesús a la mujer samaritana que al Padre hay que adorarlo en espíritu y en verdad, le estaba dando a entender exactamente esto. Que todo lo invisible en una persona debe coincidir con lo visible de la persona. No es que digamos unas cosas y hagamos otras. Y allí es donde tenemos una vida doble. Aquella vida de oración, pero también aquella vida de acción. Y el Señor entonces requiere de todos oración y esfuerzo. Esfuerzo y oración. Y esa debiera ser la tarea de nuestra vida. Debemos orar entendiendo que la eficiencia y la alabanza corresponden única y completamente a Dios. Pero debemos trabajar como si el deber fuera todo nuestro. ¿Entendido? Toda la alabanza para Dios. Allí en la oración pedimos al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé el valor, que nos dé el vigor, la sabiduría, la inteligencia, el buen propósito, las nobles aspiraciones. Todo esto lo pedimos a Dios en oración. Pero cuando vamos a actuar, tenemos que hacer de cuenta que nadie nos va a ayudar. O sea, no esperemos que otro nos empuje, no esperemos que el otro haga el bien para yo hacer el bien, no esperemos que el otro sea colaborador, no. Hagamos de cuenta que somos únicos y que nos corresponde a nosotros hacer toda esa obra. Porque nadie que ore solamente que ore y no haga nada va a permanecer. Pronto va a dejar de orar. Y nadie que no ore puede estar seguro un día o una sola hora. Entonces hay que orar y pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar la templanza y el dominio propio. Y desarrollando la templanza y el dominio propio, absteniéndonos de todo aquello que no agrada a Dios, ustedes niños lo pueden discernir ya, si quieren hacer algo y no agrada a Dios, pues simplemente no lo hacen. Se abstienen una vez y ya la segunda va a ser más fácil y la tercera y la cuarta y la quinta y ya va a ser una costumbre en ustedes hacer el bien y no hacer el mal. Y de ese modo podrán ustedes apartarse de todo aquello que no agrada a Dios. Muy bien, vamos a tener una lectura más, ahora en el deseado de todas las gentes, página 76. Vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Señora, fue una región solitaria donde Juan, fue en una región solitaria donde Juan halló hogar en medio de las colinas arreadas.
Airadas.
De los desfiladeros salvajes y las cuevas rocosas. Pero él mismo quiso dejar a un lado los goces y los lujos de la vida, y prefirió la severa disciplina del desierto. Allí lo que le rodeaba era favorable a la adquisición de sencillez y abnegación, no siendo interrumpido por los clamores del mundo. Podía estudiar las lecciones de la naturaleza, de la revelación y de la providencia. Las palabras del ángel a Zacarías habían sido repetidas con frecuencia a Juan por sus padres temerosos de Dios. El deseado de todas las gentes, página 76. Amén.
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 Amén. Amén. Pregunta, niños y niñas, ¿en dónde vivía Juan el Bautista?
En una región solitaria.
Era un hogar solitario y silencioso.
Y rocoso.
En unas colinas áridas.
Colinas áridas. De los desfiladeros. Salvajes.
Y esto suena como aterrador, ¿verdad? Ese sitio donde vivía Juan, ¿les atrae a ustedes? ¿Les gustaría vivir en un sitio así?
No.
No.
No, claro que no. A mí no me gustaría.
Según el relato que acabamos de leer, no era un lugar atractivo para los ojos. A nosotros nos gusta ver más el verde del campo, los árboles, las flores de colores, las mariposas que vuelan, los pájaros que cantan, ¿verdad? Esto sí es muy atractivo, pero no, ese no era el ambiente de Juan. Juan el Bautista vivía en el desierto y él había escogido voluntariamente ese lugar para vivir porque él quería apartarse de toda influencia corruptora, como ya hemos dicho, que prevalecía en su tiempo. Y allí, en ese desierto, contemplaba en la naturaleza que le rodeaba un paisaje árido y rocoso. Y aún en ese paisaje árido y rocoso, Dios tenía mucho para enseñar a Juan. Como también el Señor utiliza cualquier paisaje de la naturaleza, así sea una depresión, o así sea una altura muy grande, así sea un cielo nublado, o sea un cielo despejado, lleno de luz, de un azul intenso, así sean en las nubes delgadas o nubes espesas, Dios siempre tiene una lección en la naturaleza para darnos a cada uno, porque ese es el segundo libro de texto de Dios. Y en ese lugar que aparentemente no tenía nada de atractivo, Juan hallaba comunión con Dios. Y aprendió lecciones de dependencia de Dios. Y hallaba allí el silencio y la tranquilidad, alejado del murmullo, del ruido, de tal vez la música, los tambores, los gritos, el ir, el venir, el pasar de los animales, con las cargas de la gente que iba y venía en su trabajo diario, él hallaba paz allí para poder meditar en todos los rollos que estaban a su alcance de los profetas, y donde sus padres le habían enseñado que el Mesías ya vendría y que él había sido escogido por Dios como el que debía prepararle el camino. Recordemos que Juan era descendiente de Zacarías, era de la clase sacerdotal. Zacarías era sacerdote en el templo. Y por descendencia él tenía ese derecho también. Pero Juan no usó de ese derecho para trabajar en el templo ni para ejercer el sacerdocio. El sacerdocio también se había corrompido en aquel tiempo. Y recordemos que eran los fariseos y los saduceos los que estaban en el control de todo el ritual y el servicio allí en el santuario. Santiago nos explicó en lecciones pasadas todo lo que ocurrió durante el periodo intertestamentario y cómo el ministerio también se corrompió allí en el templo. Habían unos cuantos fieles, pero ya para el tiempo de Juan, él no ejerció el sacerdocio en el templo de Jerusalén. Y aprendió una lección allí, viendo toda esta aridez y conociendo la condición que reinaba en ese momento allí en su nación, aprendió que ese paisaje que él veía se asemejaba a la condición de Israel, que aunque Dios le había concedido a esta nación grandes dones y elevados privilegios, que se había manifestado a esta nación como un padre amoroso que le había abierto el camino para salir de Egipto, que le había ayudado a cruzar el mar y luego el río Jordán, que les había dado la tierra de Canaán por posesión, que les había librado de muchas batallas, que las había peleado por ellos. También conocía la lección del destierro y del cautiverio por causa de su desobediencia y cómo había podido este pueblo regresar a Jerusalén, reconstruir la ciudad, reconstruir las murallas, reconstruir el templo, a pesar de todo ese trasegar de años y años de Dios con este pueblo, la condición espiritual de la nación judía era tan árida como aquel desierto. Y fue por ello que Juan decidió apartarse de toda influencia corruptora. Pero tengamos en mente esto, que Juan, como hijo de Zacarías, pertenecía a la clase sacerdotal. Muy bien, y vamos a cantar para la gloria de Dios en esta mañana el himno Aparte del Mundo. Porque así como Juan decidió apartarse del mundo en su tiempo para ser instruido directamente por Dios para la obra que debía llevar a cabo, todo aquel que quiera también perdón, amar, temer, obedecer a Dios y prepararse para su segunda venida, tiene que apartarse del mundo, de alguna manera, renunciando a muchas cosas de este mundo que atraen, pero que alejan de la sincera fidelidad a Dios. Vamos pues a cantar este himno, Aparte del Mundo.
Aparte del mundo, Señor, me retiro de lucha y tumultos, ansioso de huir. De escenas horribles, duel mal victorioso, extiende sus redes y se hace servir. El sitio apartado, la sombra tranquila, convienen al culto, te ruego y lo. Tu mano divina los hizo sin duda, en bien del que humilde te sigue, Señor. Allí si tu aliento inspira mi alma y llega la gracia mi pecho a tocar, mis labios podrán en tu altar encendidos cantar alabanza tu gloria sin par. Debo tributos de amor y de gracias por este abundante y glorioso festín, y cantos que puedan oírse en los cielos por años sin cuento, por siglos sin fin. Amén.
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 Muy bien, tengamos la última lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 77. Vamos a pedirle a Sebastián si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Pero Juan no pasaba la vida en oclosidad, ni en lobreguez o aislamiento egoísta. De vez en cuando salía a mezclarse con los hombres y siempre observaba, perdón, que es que no veo bien, con interés lo que sucedía en el mundo. Desde su tranquilo retiro, vigilaba el desarrollo de los sucesos. Con visión iluminada del Espíritu Divino, estudiaba las características humanas para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Sentía el peso de su misión. En la soledad, por la meditación y la oración, trataba de fortalecer su arma para la carrera que le esperaba. Deseado de todas las gentes, página 77, amén.
Amén, muchas gracias.
Amén. Amén.
Y aquí,
amén.
Aquí es donde podemos reflexionar y comentar acerca de lo que es una vida de santidad. Porque muchas personas piensan que santo es el que no se relaciona con otros, el que se aísla, el que se aparta, el que se recluye por allá en un lugar lejano para no tener ningún contacto con la humanidad. Perdón. Pero ciertamente de eso no se trata la santidad. La santidad significa apartarse para servir a Dios. Y ese apartarse no es necesariamente alejarse físicamente, sino voluntariamente renunciar a todo aquello que me atrae y me acerca más a lo terrenal y me impide desarrollar una comunión con Dios. Eso es la santidad, apartarnos de todo aquello y colocar nuestra mente y nuestro corazón en armonía con Dios. Y al hacer nosotros eso, no vamos a pasar todo el día leyendo, ni meditando, ni en contemplación, ni arrobados. No, porque la vida requiere acción. Y si bien nosotros pasamos cierto tiempo en comunión con Dios, en comunión personal, en oración, en meditación, leyendo su palabra, el resto del tiempo, la mayor parte del tiempo, la mayor parte del día, la mayor parte de nuestra vida debe estar en acción. Todo lo que podamos hacer para bendecir y beneficiar a otros. Todo lo que podamos hacer para dar gloria a Dios. Trabajo útil, conversaciones santas, es decir, hablar del bien que se puede hacer a alguien, de animar a otros para que también ellos puedan salir de la situación en la que se encuentran, de confiar en Dios, que es el que puede resolver todas las situaciones. ¿Sí? Entonces, La vida que tenía Juan dice aquí que no se la pasaba en ociosidad ni en lobreguez. Vivía en el desierto, pero allí contemplaba la naturaleza y dejaba que el espíritu le revelase la obra que debía hacer y que le asociara una cosa con otra para hallar él relación entre lo visible y lo invisible, entre la vida física con la vida espiritual. Y cuando él podía salir a relacionarse con otras personas, que lo hacía constantemente, entonces también observaba las necesidades, observaba todo lo que los demás podían estar haciendo o pensando o solicitando para ver cómo él también podía acercarle la luz del conocimiento de Dios. Mediante, como dice aquí, mediante la meditación y la oración, él trataba de fortalecer y preparar su alma para la carrera, la misión, la obra que le esperaba. Pero se interesaba demasiado en las personas, se interesaba por sus necesidades, los escuchaba, siempre procurando encontrar el mejor momento para anunciar a otros el mensaje que debía dar, para presentar al Mesías que había venido al mundo y que pronto se habría de manifestar para traer salvación. Tampoco estaba alejado de las noticias, ¿no? Dice aquí que Juan conocía todo lo que pasaba en el mundo. Vigilaba el desarrollo de los sucesos. Aquí entonces es donde se combina la vida de oración con la vida activa. Y todos debiéramos tener una vida doble, como la vida de Juan. Una vida de oración y una vida de acción. Una vida de meditación y una vida de ejecución. Por eso es que, más adelante veremos que la Biblia nos habla de fe y obras. Fe es creer. La fe requiere de meditación, de oración, de contemplación, del estudio de la palabra de Dios. Y las obras requieren la manifestación de aquella fe. Por eso la fe sin obras es muerta y no existen obras tampoco que agraden a Dios sin fe. Quiera Dios que la vida de Juan sirva de inspiración para cada uno de nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los días, quienes debiéramos estar preparándonos para la segunda venida de Cristo, aquel suceso maravilloso, el leitmotiv de las Sagradas Escrituras, la columna vertebral de todo mensaje bíblico, porque corresponde al plan supremo de salvación. Y porque allí será el momento que todos, desde Adán, han y hemos esperado. Quiera Dios pues que esta vida de santidad, una vida sencilla, una vida que cualquiera si lo desea también pudiese tenerla, nos sirva de inspiración en esta mañana, a grandes y a pequeños.
Amén.
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 Bueno. Entonces, ahora sí contesten ustedes después de toda esta reflexión. ¿Cómo se preparaba Juan para realizar la misión que Dios le había asignado?
Con mucha oración.
Orando.
Orando y estudiando su...
Aparte, un retiro orando.
Orando, ¿y qué más? Vimos que eran dos cosas.
Y meditando.
Sí, pero orar es la parte, diríamos, pasiva. ¿Y qué más hacía Juan?
Predicaba.
Fe y acción. Fe y acción.
Y acción. Oraba y trabajaba. Recuerden, para desarrollar un carácter simétrico, tenemos que tener vida de oración silenciosa y una vida activa, una doble vida, ¿sí? Vida de acción y vida de meditación. Así era como Juan se preparaba para realizar la misión que Dios le había asignado. Muy bien, y vamos a terminar entonces en esta mañana cantando el himno A Dios sea gloria.
To God be the glory, great things he has done. So loved he the world that he gave us his son, who yielded his life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord! Praise the Lord! Let the earth hear his voice. Praise the Lord! Praise the Lord! Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he had done.
Cantad a su gloria, pues hijos de Dios, su amor inefable a todos nos dio. Cantad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Great things he hath taught us, great things he has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be a wonder or transport when Jesus will see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Amén.
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 A Dios sea gloria. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre.
Amado Padre, Dios, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día que tú nos has regalado, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados, amado Padre. Oramos también por todos nuestros queridos hermanos en todos los confines de la tierra, los que se han unido a este programa, Señor. Bendice, Señor, a los que llevan a cabo este hermoso programa para llevarlo a todos los hogares, el alimento espiritual. Acompáñanos, Señor, amado Padre, en este resto de tarde. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos lleve y nos conduzca para el camino de la verdad y la vida. Oramos también por todos nuestros hermanos que sufren dolores, enfermedades, persecución, hambre, frío, desnudez, Señor. Ayúdanos para poder llegar a ellos, para poderlos socorrer, Señor, de una u otra manera y ayudar, Señor. Acompáñenos, Señor, Padre amado de misericordia, en este maravilloso resto de Santo Sábado, y que la honra y la gloria siempre sea para ti, amoroso Señor. Bendícelo, bendícenos, te lo rogamos en el nombre amado de nuestro Señor Jesús. Amén.
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 La oración. Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Amén.
Damos gracias a Dios por esta mañana de sábado. Damos gracias a Dios por esta lección. Y le rogamos en su misericordia, si nos extiende la vida una semana más, nos dé también la oportunidad de reunirnos para tener la lección número 235 de la Historia Sagrada, titulada La Voz que Clamaba en el Desierto, parte 2. Eso será el próximo sábado 29 de marzo del 2025. Para todos, un feliz resto de sábado. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor les depare lo mejor en este santo día para que cada uno pueda ser instruido por su espíritu.
Hola, Santi. Hola, Tita.
Que el Señor bendiga, que tengan feliz santo sábado.
Feliz sábado para todos.
El Señor los bendiga.
Chao.
Amén.
Feliz sábado para todos.